Muy buenas noches, bienvenidos, estamos abriendo las puertas del cuarto secreto.
Buenas noches, viejo, un domingo más en Radio Sarandí con mucha información y con la campaña en pleno auge.
¿Cómo andas, Pablo? ¿Vos bien?
Bien,
¿la cobertura,
bien,
todo?
Bien, bien, estuve
corriendo.
Estuve corriendo para todos lados, pero además estuve con varias actividades, viendo a ver cómo están la temperatura en los distintos partidos políticos.
Bueno, nosotros estuvimos ya en localidad del interior, Feria del Libro, presentando el libro a boca de urna. El libro que sacamos este año en fin de siglo, que
es parte de la tierra del abuelo.
En la tierra del abuelo, en San José, partiendo de lo que es una trilogía que comenzó con El voto al agua tibia, sigue con La boca de urna y después va a rematar con otro libro a fin de año.
¿Que ya tiene nombre?
No tiene nombre, no tiene nombre. Pues en realidad tiene tres nombres posibles.
Pueden ir mandando mensajes a ver qué nombre sería para el tercer, libro de la trilogía.
Pero tiene tres libros, porque se está trabajando sobre tres. Uf. Así que, pero bueno, la campaña electoral, mucha gente dice que está fría, ¿no?
No. Esta semana está, sí. Yo la he notado bastante, en su punto más alto en cuanto a enfrentamiento, en el buen sentido de la palabra.
Lo que ocurre, yo no te hablaba con Botinelli, Oscar Botinelli, y decía... El tema es que lo de las campañas electorales, nosotros los uruguayos estamos acostumbrados todavía, no nos dimos cuenta de este nuevo sistema que ya está hace muchos años, desde la elección del 99. Pero porque antes la campaña era, decía, cuando te llamaban para contratar, dice, para algún estudio, empezaban allá por mayo. Y acá en mayo ya tenés las internas antes. O sea, el sistema este nuevo llevó a que la campaña se estire mucho. Entonces, cuando alguien compara con las campañas de otras épocas anteriores, claro, era una campaña donde había una elección que se jugaba todo por el todo en noviembre. Entonces, la situación era distinta. Pero bueno, va pasando el tiempo, va cambiando y nos vamos acostumbrando a nuevas realidades.
Faltan 49 días para las elecciones nacionales.
Y faltan 77 días para la segunda vuelta presidencial.
Los partidos están terminando de confeccionar las listas.
Todavía queda tiempo para acuerdos de último momento.
La calculadora aplica para proyectar votos y bancas.
Saber manejar la ingeniería electoral es clave para eso.
Nuevas encuestas muestran algún movimiento.
Pero no cambian la esencia de un panorama que tiene aires de cambio.
La oposición muestra un apoyo más fuerte al oficialismo.
Pero la oposición no es un conjunto homogéneo.
Y para sumar hay que tejer.
Y la batalla por la conquista de votos no es un buen tiempo para tejer acuerdos.
No es un buen tiempo de tejer acuerdos entre varios partidos.
La izquierda se rearma en alianzas internas.
Pero no logra zafar una semana de encontronazos internos.
Los otros partidos sienten la presión de la cuenta regresiva.
Pero nadie se rinde ni afloja.
Cada vez hay menos tiempo para que se abran las puertas
de El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234. Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y exactamente de las pausas y los enroques y cómo mueven la ficha, esta semana tuvo de todo, ¿no? Porque así como sube la efervescencia en la campaña electoral, también se incrementan las estrategias y cada comando, cada partido mide qué es lo que va a hacer y qué es lo que hace el otro. Realmente es un juego de ajedrez electoral que se arma en función de ese objetivo de conseguir votos.
Porque el juego de ajedrez lo que tiene es que cuando moves la pieza, estás calculando qué movimiento va a hacer el otro. Y en función de eso, ¿qué movimiento tenés que hacer vos?
Claro.
O sea, es tratar de adivinar la jugada. Ahora, lo otro, Pablo, que se ve es cómo se asombran a veces. Porque en realidad, para que el oyente entienda, muchas veces el dirigente político quiere influir en el periodista de qué forma, ¿no? Estás hablando y dices, che, pero mirá lo que dijo fulano. Eso es una barbaridad, eso es un disparate. O sea, digo, cosa que si a vos no te pareció,
sí,
un disparate...
O se debería hacer esta nota, ¿no te parece, sí, tan interesante?
Claro, pero si a vos no te pareció un disparate, vos le decís, pero tan disparate no es, que es una forma de reconocerle que es un disparate, ¿no? O sea... Ese tipo de cosas es, pero aparte, pero más allá de eso, que puede ser una picardía política, lo que ves es que hay veces que se asombran en serio porque no esperaban tal jugada, o no esperaban que pasara tal cosa, o no esperaban que dijera tal cosa. Eso se está viendo. Y cuando uno dice los comandos, están los comandos centrales con el candidato, pero después están los comandos de los sectores, porque cada sector está trabajando para
claro, yo, su propia lista. El miércoles en Santo y Seña lo hablaba con Nacho y digo, esto es lo que a nosotros como periodistas nos gusta más, esa la interna de los partidos, tratar de entender el funcionamiento para explicárselo a la gente. Pero ¿por qué también tiene un valor de informativo esto para la gente? Y bueno, son elementos que los puede llevar a tomar una mejor decisión a la hora de votar, o simplemente para conocer cómo se trabaja internamente la candidatura de quien puede llegar a la presidencia. Esta semana hubo varios elementos en ese sentido. Vos decías, movimientos que incluso sorprendieron a propios ajenos. La salida del candidato colorado Ernesto Talvi cuestionando la cifra de desempleo fue algo que movió el tablero y sorprendió realmente a gran parte del sistema político, que recibió críticas por la forma en que cuestionó esos datos de desempleo. ¿Qué sí, fue lo que hizo?
Ojo que, claro, no es que no es que dice que hay un maquillaje.
Es un cuestionamiento en los datos.
Es un cuestionamiento a la expresión política.
Es un cuestionamiento a la cifra. La forma en que se... Él dice, yo no cuestiono al INE. El INE es el instituto encargado de las estadísticas del país. Yo no cuestiono, que es lo que sí ocurrió en Argentina, ¿no?
Sí.
Con el INDEC. Acá no hay un cuestionamiento, pero sí hay una forma indirecta de cuestionar las cifras diciendo, bueno, el Frente no está contando la realidad real de desempleo que hay en el país porque hay tantos empleados públicos que se incrementaron en el último tiempo que si no los hubiese tomado el Estado estarían desempleados. Es una máxima muy fuerte, con una hipótesis bastante contundente, lo cual es muy poco probable porque no se puede saber qué es lo que pasaría con ese desempleado.
Sí. Igual, Pablo, hay una cuestión que es cuando el candidato Talvi hace eso, que lo está haciendo como dirigente político, no lo está haciendo desde un centro de estudio técnico.
No, es entendible, es la posición de...
Claro, hay una movida política que busca de alguna forma incomodar al oficialismo y al Frente Amplio, y al gobierno y al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la gente común, que no está acostumbrada a manejar estadísticas, muchas veces le suena raro determinada estadística, ¿no? Como uno que dice, ¿qué se contabiliza en la... salgo de desempleo, ¿qué se contabiliza en la canasta familiar? Claro. Y la gente por canasta familiar tiene pensado algunas cosas como artículo de primera necesidad, ¿no? Y para calcular la inflación también se calcula el precio del whisky y la grapa. O sea, uno dice, pero eso no integra la canasta familiar. Sí integra, porque la canasta familiar no es el buen comer. Claro. O sea, es lo que la gente consume. En el caso de desempleo, hay una forma de medirlo, que eso se aplica en todos los países. Que puede ser discutible, que cuando se le explica a la gente dice, pero pará, ¿un cuidacoche es un ocupado? No, un cuidacoche es un desocupado. Y no, para la estadística un cuidacoche
es un ocupado.
Ahora, lo que maneja Talvi, lo maneja no con cuidacoches sí. formales, sino con gente que tiene trabajo, pero dice, pero como, con el criterio, no debería tenerlo, está puesto para...
Sí, claro.
¿Cómo es? Por clientelismo, ¿no?
El otro gran tema que se conversó en el comando del Frente Amplio y se puso sobre la mesa fue una salida más agresiva, en el buen término de la palabra, del candidato Daniel Martínez a proponer propuestas. A poner propuestas fue al almuerzo de ADEME, en el cual lo estuve cubriendo para el Diario del País, y hizo una exposición de varias medidas para tratar de resolver los problemas económicos. ¿Qué es lo que pasó en ese escenario donde habló de distintas medidas para las empresas públicas? Bueno, el moderador lo consultó por los impuestos y él dijo, yo no me puedo comprometer, no puedo atarme las manos en un mundo tan complicado a decir que no voy a aumentar impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo? Y bueno, sabe que en la campaña pasada Tabaré Vázquez y Astori se comprometieron a subir impuestos y después la realidad lo llevó a subir. Pero ¿qué es su forma de enfrentarse en el terreno electoral? Es decir, bueno, quien comprometa eso no entiende el mundo. Claro. Ese ataque está directamente dirigido a Luis Lacalle Pou que...
Y a Talvi.
Pero específicamente a Lacalle, que es quien más lo repite, que dice, nosotros no vamos a subir impuestos en cada acto que va.
Igual, digo, yo decía Talvi, porque los dos son los candidatos de los partidos Nacional y Colorado, son los que dicen, hay que arreglar el déficit fiscal, pero sin aumentar impuestos. Y al pegarle a ese tema en el cual coinciden los dos, el Frente Amplio logra el objetivo de decir, che, ven, son lo mismo. Y es una forma de decir, mire, están proponiendo algo que no pueden cumplir y no es serio hacer eso. Ahora, el tema es que ese no fue el punto que Martínez llevó al almuerzo de ADM como idea fuerza para meterlo en la agenda.
A tal punto que desde el comando decían, esto no es lo que nosotros queremos transmitir. Bueno, sí, está bien. lo que tú quieres transmitir es cierto mensaje, después el interés periodístico puede ir por otro lado. Acá está claro que Martínez presentó propuestas muy serias para resolver el tema del déficit, específicamente las empresas públicas, ¿no? Habla de reducir los directorios, pero el interés de la gente es, che, está todo bien con las empresas públicas, ¿me vas a subir o me vas a bajar los impuestos? ¿Qué vas a hacer con los impuestos? Y eso tuvo un efecto que acá asumió un rol de responsable de decirle, miren, yo no lo quiero subir, mi programa es no subirlos, yo no tengo planeado subirlos. Ahora, no puedo decirles, no los voy a subir durante, si gano durante 5 años, y después el escenario mundial me lleva a otro terreno donde sí tengo que subirlos.
Está bien, ahora, yo Pablo, es interesante, es muy interesante esto para que los oyentes lo puedan entender. Porque yo hablé con gente que fue al almuerzo, que no son periodistas, ¿no? Y me decía, yo iba viendo la presentación, los textos, y todo me parecía bueno. O sea, independiente del partido, claro, que va a votar, ¿no? Y estoy hablando de alguien que probablemente, digo, no sé qué vota, pero probablemente no lo vote Martínez. Pero le gustaba lo que iba proponiendo. Ahora, el equipo, el comando, detrás del escenario se preparó todo, una ofensiva programática. ¿Para qué? Para fijar agenda. ¿Qué es fijar agenda? Para meter los temas que hablen los demás. Porque ¿qué es lo que le ha pasado al Frente Amplio en los últimos tiempos? Y digo en los últimos tiempos largos, ¿no? Ha tenido que salir a responder las críticas de la oposición. La oposición durante mucho tiempo no logró meter un tema en agenda porque el Frente Amplio tenía mayoría parlamentaria y se encargó de todas las discusiones eran internas del Frente Amplio. Desde la primavera del 2015, con un tema, con otro, con ANCAP, la oposición fue metiendo temas y obligando a que el Frente respondiera. Ahora el Frente lo que dice es, no, tenemos que retomar la iniciativa. Esto es como en el fútbol. Un equipo tiene, claro, la pelota y ataca, ¿no? Y otro dice, quiero dejar de defender para pasar al ataque.
Dejar, ¿no?, de jugar 4-4-2 para jugar 3-5.
Claro. Eso es lo mismo. Es decir, quiero pasar a tener la pelota yo. Quiero tener yo la pelota y tratar de dominar el equipo. O lo que un colega nuestro, amigo, decía, ¿cuál es el DJ? ¿Quién pone la música? Claro. Uno pone la música y los demás bailan la música esa. Bueno, en este caso trata de eso. Pero como dijera, o mala suerte o cuestiones oportunidades, sí, le hacen una pregunta sobre impuestos y eso es lo que termina trascendiendo. Porque eso es lo que tiene más color de la campaña, porque es lo que le responden nosotros.
Claro.
No, digo, la respuesta venía, creo que fue el mismo día, en la calle Pou, diciendo, él dice, no puedo poner más impuestos, porque en realidad no se quiere comprometer, pues los va a poner. O sea, es parte del juego
es político. Es parte del juego político. El otro escenario detrás de este escenario es lo que tiene que ver con Argentina. Y en el comando de Martínez, a raíz de la salida de López Mena en el diario El País, donde dijo que, a su entender, el Frente
de Debería, que vos le hiciste.
La entrevista que le hice, manifestaron el malestar con el dueño de Buquebus y hay una negociación para que pueda ir a Argentina a exponer en el Hotel Alvear sobre sus propuestas de campaña para el sector empresarial. Al mismo tiempo, en el comando, están trabajando un contacto de entre Martínez y Alberto Fernández, lo cual, quien se aproxima como posible ganador de la elección, sí, y mostrar una conexión entre ambas figuras, lo cual sería un impacto en la opinión pública, ¿no? En ese sentido de tener la pelota y manejar el
partido. ¿Estarán las candidatas a vice en esa foto?
Muy probablemente.
La Graciela Villar.
Graciela Villar está en la.
Cristina.
Graciela Villar está en la campaña, no está hablando. Yo hablaba con asesores de Martínez y me decían, no, mirá que va a salir a empezar a hablar, va a salir a hablar. Realmente llama la atención por qué una candidata
no, está
manteniendo un perfil muy bajo. Uno puede entender que luego de su salida, donde dividió al electorado entre oligarcas
y oligarquía y pueblo.
Oligarquía pueblo, a los que van a defender. No tuvo sus buenos efectos, incluso admitido por el Frente Amplio, ¿no? Michelini te lo decía el domingo pasado en Séptimo Día. Quizás por eso le bajaron el perfil, pero.
Bueno, Pablo, vamos más adelante, hay nuevas encuestas, y lo que te propongo, vamos a hablar, más allá del número de la encuesta, vamos a hablar de algo muy particular.
De cómo se ven las encuestas desde el Frente
Amplio. Pero desde otro ángulo, viéndola desde otro ángulo. Ahora, en todo lo que pasa en el terreno político, vamos a ver a partir de esta semana, recordamos que la cuenta regresiva avanza, varias movidas que están preparando tanto colorados como frente amplistas, como blancos, todos moviéndose para que la gente lo vea en el escenario, pero todos moviéndose desde atrás.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Y vamos a la primera pausa en este domingo, donde vamos a tener representantes de los tres partidos con principales chances de ganar la elección.
Vamos a hacer entrevistas blanco colorado frente a pista, entonces.
Exactamente.
Vamos a una pausa, además, el cuarto secreto por Radio Solar. Seguimos en el cuarto secreto aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos, de 20 a 21 horas. Y ahora, Pablo, recibimos a otro Pablo.
A otro Pablo, Pablo Abdala, a quien le damos las buenas noches. Y gracias por dedicarnos unos minutos en esta otra recta de la campaña. Ya hemos hablado contigo, pero ahora que la 2004 está en territorio plantada para salir a competir en estas elecciones de octubre, ¿cómo estás viendo el sentir de la gente? ¿Cómo están conectando con los votantes?
Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar y un gusto de conversar con ustedes. Y yendo a la pregunta que me formulabas, Pablo, nosotros estamos muy entusiasmados, muy estimulados, estamos disfrutando de esta campaña electoral que está en marcha y creo que la 2004 está llamada a cumplir un papel importante en el 27 de octubre, en la elección parlamentaria, como una columna del Partido Nacional que creo que va a ser, que agrega mucho valor y va a ser muy importante para ganar. Yo creo que es una opción que el partido tiene en Montevideo y en todo el país, porque es la expresión electoral montevideana del Senado de Alianza Nacional, que a mi juicio está en condiciones de captar o de cautivar la adhesión de ciudadanos de los más diversos orígenes, de gente muy blanca, porque esta es una lista muy blanca, que por lo tanto eventualmente pueda identificarse con ella, de gente que, bueno, que es votante tradicional de la Rañaga, es decir, de los sectores, llamémosle, para definirlo muy rápidamente, no herreristas del Partido Nacional, pero también creo que puede llegar a ser una puerta de ingreso de gente que no siendo blanca viene a votar al Partido Nacional porque ve que es la opción de cambio y encuentra en nosotros, yo estoy percibiendo eso, una vía de acceso interesante y amigable, para decirlo de alguna manera. Claro.
Ustedes tienen dos desafíos en esta campaña. Además de la competencia para octubre, está también la necesidad de salir a defender la consulta popular que lo tuvo a Larrañaga como principal abanderado. ¿Cómo está eso cuando la atención está centrada en quién va a ser presidente en la próxima elección?
Bueno, pero yo creo que son aspectos que no se contraponen y que eventualmente no implican invertir más tiempo o más esfuerzo en una cosa en detrimento de la otra. Creo que son dos temas que se pueden llevar en paralelo y en forma simultánea, digamos así, porque el tema está instalado en el debate electoral, el tema de la reforma, pero particularmente el tema de la seguridad en general. Es un tema, ayer, por ejemplo, o hace pocos días, el jueves pasado, el candidato del Frente Amplio presentó propuestas en materia de seguridad, muy llamativas, ¿no? Porque parece bastante curioso que ahora la izquierda esté hablando de razias sistemáticas, por ejemplo. Me parece que hay como una especie de reacción desesperada del oficialismo con relación a un tema que está en el centro de los desvelos de la gente y que todas las encuestas registran hoy como uno de los aspectos que más afligen a la población. Y para nosotros, bueno, eso simplifica un poco la tarea, el hecho de estar impulsando una reforma que
claro, que ya está dentro de las preocupaciones de la ciudadanía. Ahora, hay una los más veteranos cuando hablan de la consulta popular me dicen, es clave el ensobre, ¿no? Y en este caso, quienes van a ensobrar, obviamente, es Alianza y otros sectores del Partido Nacional la van a tener a disposición. Eso puede modificar el resultado de la elección, porque lo que hemos visto en algunas encuestas de opinión pública es que la adhesión a poner la papeleta al sí, solo hay papeleta al sí, ha venido cayendo.
Bueno, en algunas encuestas ha venido cayendo, pero sigue siendo mayoritaria, aún de pronto por debajo del 50%. Todos los encuestadores reconocen históricamente que no es tan fácil encuestar y que el margen de error es bastante más amplio en definiciones binarias, ¿no? De tipo plebiscitario, por sí o por no. Veremos, nosotros tenemos la expectativa de que la reforma salga, confiamos en que va a salir. No vamos a ensobrar solo nosotros, por supuesto, no van a ensobrar solo las agrupaciones del Partido Nacional, que es Montevideo, que creo que prácticamente todas o todas las agrupaciones importantes, como ustedes saben, ya nos han pedido papeletas y sin duda van a acompañar y van a militar activamente porque van a entregar la papeleta. También hay agrupaciones de otros partidos. Hemos recibido ya planteamientos de agrupaciones del Partido Colorado que están interesadas en promover el sí a la reforma. ¿Por qué razón? Por lo que yo decía antes, porque esto sintoniza con las inquietudes de la gente. La gente ha legitimado este camino de reforma constitucional. El desafío electoral es importante porque, como ustedes saben, para que prospere la reforma constitucional se tiene que aprobar con el voto de la mayoría absoluta de los votos emitidos.
Ahora, Pablo, más allá de ustedes obviamente están trabajando con la propuesta de la enmienda constitucional y tú criticabas al Frente Amplio por esta propuesta de ahora de seguridad, decías, bueno, es como una reacción desesperada en este momento, ¿no? Ahora, más allá de la oportunidad, de ¿qué es lo que estás viendo en materia? O sea, digo, ¿ves que hay avances interesantes, que puede haber puntos de acuerdo, más allá de si es una coalición de oposición o no, entre todos los partidos? ¿Ves que hay, para la gente, que la gente que es lo que reclama más seguridad para el próximo gobierno, hay más puntos de acuerdo sobre el tema de seguridad o no?
Yo entiendo que sí, porque por un lado tenemos el planteo de reforma constitucional que va más allá de las definiciones programáticas o de los planes de gobierno. Es un tema que tendrá que resolver la gente votando en el plebiscito del 27 de octubre. Pero después, si analizamos las definiciones o los lineamientos programáticos de los partidos de la oposición, como lo reitera el doctor Lacalle Pou, y creo que tiene razón, hay seguramente más coincidencias que discrepancias, porque además todos los partidos partimos del mismo supuesto, es decir, de la necesidad de cambiar el enfoque, de cambiar la visión, de ejercer la autoridad, de definir una política de seguridad real y efectiva, que hoy el país no la tiene. El Partido Nacional definió una propuesta programática con la que nosotros estamos plenamente identificados. Son 121 medidas que tienen que ver con todo, con los aspectos vinculados con la gestión policial, pero también con modificaciones legislativas que habrá que introducir, con redefiniciones o reestructuras del Ministerio del Interior en cuanto al actual modelo de organización de la respuesta policial, que es muy malo y que notoriamente ha fracasado. Entonces, nosotros aspiramos a todo, a que la reforma prospere y el próximo gobierno tenga estos cuatro instrumentos que la reforma prevé, pero al mismo tiempo a que podamos, por lo tanto, desde ese punto de vista, iniciar un tiempo nuevo en cuanto al cumplimiento de un cometido esencial del Estado, que notoriamente el Frente ha fracasado estrepitosamente en su cumplimiento. Tanto es así que a mí me resulta hasta bastante curioso ver cómo ahora están apelando a estos recursos que yo llamo recursos desesperados, no solo con planteamientos insólitos. Yo quisiera saber si Casa Grande, si el Partido Comunista van a votar una reforma de la ley de procedimiento policial que habilite las razias sistemáticas de las que nos habló el señor Leal el jueves pasado.
Estás hablando de la solicitación de cédulas, ¿no? Para no, ellos no, para explicarle al oyente, no utilizaban la palabra razia, pero sí el de solicitar cédulas para identificar en la vía pública.
Claro, la identificación de personas, que esas son las contradicciones del Frente, ¿no? Que cuestionan nuestra reforma constitucional diciendo que nosotros estamos promoviendo soluciones que afectan las garantías individuales, por ejemplo, con los allanamientos nocturnos. Ahora, después se van a los extremos, porque la ley de procedimiento policial, en la que todos trabajamos en su debido momento y nosotros la votamos, establece la posibilidad, sí, de la identificación de personas, pero en el marco de una investigación judicial o con autorización del juez o con relación a un caso que se está investigando en la búsqueda de sospechosos. Ahora, establecer una solución de estas características, de pedir identificación de personas de manera sistemática e indiscriminada, yo creo que tiene hasta aspectos o dudas desde el punto de vista constitucional, que me da la impresión se hacen este tipo de planteamientos porque se está improvisando demasiado y porque
¿Impedimento constitucional por qué, te parece?
No, lo dejo planteado como una duda que eventualmente habría que disipar, porque ¿por qué razón en forma discriminatoria la autoridad va a impulsar operativos de estas características en forma indiscriminada con relación a determinadas personas por su pertenencia de repente a determinado lugar o a determinada zona? ¿Y por qué razón entonces ese tipo de discriminaciones, repito, que eventualmente pueden llegar a afectar el principio de igualdad? Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa solución, pero los que creo que no están de acuerdo son los mismos que la proponen. Es decir, es mentira que el Frente Amplio...
O sea, otras corrientes internas dentro del Frente Amplio.
No tengo la menor duda.
Pablo,
duda
hablando,
de recursos de campaña.
Hablando de corrientes internas y de acuerdo y de ponerse de acuerdo, ¿no? Uno cuando mira los números, el Partido Nacional aparece con la probabilidad de ir a un balotaje con el Frente Amplio, pero después hay que acordar. Y en el acuerdo aparece un protagonista nuevo de los últimos meses, por lo menos de marzo para acá, que es Cabildo Abierto, Manini y Ríos. Y está la duda, ¿es solo entre blancos y colorados, Partido Independiente? ¿Hay que incluir a Manini Ríos y su Cabildo Abierto o no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina la 2004?
Yo me afilio a la tesis o al criterio que ha definido el candidato del Partido Nacional, que ha definido Luis Lacalle, en el sentido de que a priori no podemos excluir a nadie y que en la búsqueda de acuerdos, porque el próximo periodo va a ser muy desafiante para el sistema político en cuanto a que no va a haber mayoría para ninguno de los partidos en el Parlamento y el gobierno obviamente no va a tener mayorías propias, Y si ganamos nosotros, como espero que así ocurra, obviamente tendremos que construir acuerdos y tendremos que conformar una mayoría parlamentaria que le dé respaldo al gobierno y que haga operativa la marcha del gobierno. Y para eso creo que hay que hablar con todos. Y por supuesto habrá que hablar en función de el peso relativo que cada uno tenga de acuerdo a la representación parlamentaria que obtenga, porque eso es la democracia.
Y eso se va a saber en la noche del 27 de octubre, la madrugada de 27 de octubre, madrugada del 28.
Naturalmente, pero con un sector que hoy está en la oposición y obtiene una representación parlamentaria respetable, que respetable siempre, ¿no? Alcanza con que se obtenga un diputado para que ya se le tenga consideración a ese sector. No vamos a hablar con él, no vamos a procurar coincidencias de pronto específicas en determinados temas, que como se ha dicho, no implica esto una identificación ideológica completa en todos los asuntos, implica ver si para determinadas leyes, o para algunas, o para todas, podemos ponernos de acuerdo con unos y eventualmente con otros y eventualmente con todos los que estamos en la oposición.
Bien. Bueno, Pablo, te agradezco mucho todo este tiempo, sigue la campaña, esperamos que siempre que se pueda disfrutar este tiempo de acercarse a la gente para pedir el voto y la gente reclamando y exigiendo propuestas.
Con mucho gusto, gracias por llamar y bueno, y que así sea.
Seguimos en comunicación, un abrazo.
Igualmente.
Era el diputado Pablo Abdala, lista 2004,
referente
Alianza Nacional.
Referente de Jorge Larrañaga, que está haciendo, centrando la campaña en Montevideo, pero que está apoyando al candidato también en algunas recorridas del interior, por ejemplo en Maldonado, donde se presentó la lista 2004.
Y además, bueno, con el impulso a la enmienda constitucional del sector Alianza Nacional, que se llama con la consigna de Vivir Sin Miedo, que se va a plebiscitar, recordamos, el mismo 27 de octubre, que hay papeletas solo por el sí. Hay gente pregunta es cuando un plebiscito es simultáneo a una elección nacional y hay propuestas de reforma o enmienda a la constitución, hay solo papeleta por el sí. Y para que salga aprobado, que es lo que decía él, tiene una exigencia alta, tiene que ser el 50% más uno de todos los que vayan a votar. Claro. Voten lo que sea o voten en blanco o incluso anulado.
Él decía que había algunos sectores del Partido Colorado que ya estaban pidiéndole la papeleta. Hablando con Larrañaga en parte de la campaña, dice, sí, todas las papeletas las pagamos nosotros, así que quienes quieran pedir para repartir, para ensobrar, que es clave para ese, para que se logre ese número, son financiadas por el sector de Alianza Nacional impulsor de la reforma.
Ah, bueno, pero hay varios sectores, por ejemplo, del Partido Colorado, en Maldonado, por ejemplo, sí, claro. Incluso donde van mañana. Bueno,
y en el Partido Nacional todas las van a tener a disposición. Después si las meten adentro de la papeleta o no.
Todo eso también va a depender de cómo viene la demanda.
Exactamente.
Si viene así, hay otros partidos que también la van a tener.
Vamos a una pausa y ahora seguimos con más Cuarto Secreto.
Seguimos en el Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos, de 20 a 21 horas con Pablo Fernández. Y ahora vamos a comunicación con un candidato a senador, encabeza la lista histórica de la izquierda, la lista del Partido Socialista, en acuerdo con otros sectores. Pero además es economista y además ha sido asesor del PICENTE. Y hay un tema clave que se coló en la campaña en las últimas horas, Pablo.
Sí, le damos las buenas noches. Daniel Olesker, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Bien. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien?
Haciendo campaña.
Bien, Nelson, sí.
Hacíamos referencia puntualmente al debate que se ha abierto a raíz del planteo del candidato colorado Ernesto Talvi, en el cual cuestionó las cifras de desempleo. Veíamos un video que preparó, que se divulgó a través de redes sociales, en el cual cuestiona ese planteo, argumentando que no tiene fundamentos técnicos, ¿no?
Sí, él ha aclarado reiteradas veces que no es un cuestionamiento metodológico al INE, sino que es una idea de que los 70.000 funcionarios públicos, que en realidad también hay un error, ¿no? Porque él está comparando encuesta de hogares, que es la que mide las personas desempleadas, que mide personas, con vínculos laborales con el Estado, que son 69.000 y algo, casi 70.000, pero donde hay personas que se repiten, digamos, ¿no? En realidad, personas son unas 55.000. O sea que ahí hay un primer error.
A ver, Daniel, para aclarar, cuando se habla de esa cantidad de ingresos, No son personas que ingresaron, sino son
vínculos laborales donde puede haber una persona que tenga más de un vínculo, digamos, ¿no? Claro. De hecho, hay unos 70.000 vínculos y poquito menos de 60.000 personas.
Por poner un ejemplo para que el oyente entienda, alguien que está empleado, por ejemplo, en una mutualista y en otra dependencia de la salud, por poner un ejemplo.
No, Mutualista no, porque es privada, ¿no?
Claro.
No,
alguien
que dentro de... Perdón, dentro de, en ACE puede tener dos vínculos, que es donde habitualmente se...
No, o estar en ACE y en el Clínicas, o estar en ACE y en un servicio de salud de hospital militar o policial, digamos, claro. ¿No? O estar, digamos, en la ANEP y en la UDELAR.
O dar clases, claro.
Por eso, estar en las dos, tanto en secundaria como en la universidad. Entonces, eso es un primero. Lo segundo es considerar que los 70.000 vínculos laborales con el Estado que entraron a la función pública serían desocupados si no hubieran estado en el Estado.
Es un supuesto muy fuerte.
Es un supuesto muy fuerte. Y lo tercero, porque lo saca del numerador, o sea, de los ocupados, pero no lo saca del denominador, que es la población económicamente activa. Y lo tercero, para mí lo más importante, es... ¿dónde están esos funcionarios, no? Yo tengo acá la cuenta exacta, más o menos 40.000, 38.000 para ser exacto, están en la ANEP. 8.000 están en la UDELAR y en la UTEC. 1.800 en el MIDES, 500 en vivienda, 500 en el INAU y 6.000 en el Ministerio del Interior. Yo sumo eso, y que estuvo política social más Ministerio del Interior, y me da 67.000 vínculos laborales. Por ejemplo, para dar un ejemplo, Administración Central y empresas públicas redujeron su personal, o sea, los ministerios y las empresas, hoy contratan menos, o sea, contratan más quién, los organismos del 220, o sea, ANEP, UDELAR, ACE, INAU, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y también contratan más los gobiernos departamentales, la mayoría, si uno mira uno por uno, las intendencias son en general las intendencias del gobierno del Partido Nacional, ¿no? Pero quiere decir que el grueso de los vínculos laborales del Estado central están en esa función. Entonces alguien se puede preguntar, ¿qué pasaría con la matrícula educativa y los grupos, ¿no?, si no hubieran aumentado casi 40.000 profesores y maestros? O sea, tendríamos liceos con 50 alumnos por grupo, tendríamos escuelas con 40, ¿no? La UTU, que ha sido el gran crecedor de la matrícula, pasó de 60 a 70.000 en el 2005 y tiene arriba de 100.000. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido docentes? O los que se atienden, muchos de los docentes se atenderán en la Policlínica Giordano, en Capitán Tula, en Sayago, Policlínica de ACE, porque ACE básicamente incrementó esos 10.000, una gran parte, yo diría más de la mitad, en el primer nivel de atención. Entonces, ¿qué hubiera pasado con las policlínicas descentralizadas si esto no hubiera sucedido? Entonces me parece que el principal error es considerar que no fue eficiente el ingreso de estos funcionarios públicos y que no tuvieron un rol, y por lo tanto que son ocupados con buena productividad.
Que en realidad queda presentado con su gráfica como si fuera algo artificial, y lo que decís es que en realidad están cumpliendo, o sea, no es claro, burocracia...
Está lejos de ser artificial.
Ahora, Daniel, uno lo que percibe, el tema del empleo, el tema del trabajo, es una de las dos principales preocupaciones de los uruguayos, ¿no? Entonces, ¿cuál te parece que es la dimensión? Porque acá lo que pone Talvi, más allá de la gráfica y todos los cuestionamientos que tuvo, incluso de colegas economistas, de la forma de presentarlo, ¿cuál te parece que es la dimensión? Porque él lo que quiso mostrar es la dimensión del problema del trabajo es mayor que lo que se ve en esa tasa del 9,1.
Bueno, no, yo no creo que sea así. A ver, veamos sector público y privado por separado. Uruguay creó unos 300.000 puestos de trabajo hasta el 2015, hasta el 2014, y luego se perdieron 47. O sea que estamos en un efecto neto sobre el empleo de 253.000, pongamos 250 para redondear. Si de esas 250.000 personas, aproximadamente 60.000 son públicos, quiere decir que hay 190.000 que se crearon en el sector privado. Eso da más o menos una proporción de 80-20, digamos, ¿no? Que es más o menos la PEA uruguaya. La PEA uruguaya es 83 privado, 17 público.
La cantidad de gente que está en el mercado de trabajo.
Claro, quiere decir que incrementó el empleo público y privado más o menos en las mismas proporciones que era el empleo, la relación público-privado antes. La gran diferencia es cuando uno mira, si uno agarra el informe de la Oficina de Servicio Civil, la composición 95, que es el primer año que se publica, 2005, 2018, de la composición del empleo público, hay un gran cambio hacia estos sectores que yo mencionaba hoy. Que hay problemas de empleo en el sector privado, es verdad. Eso no lo resolvieron los 70.000 funcionarios públicos, porque esos 40.000 de la ANEP y los 8.000 de la UDELAR o los 10.000 de ACE no hubieran entrado al sector privado, porque básicamente la educación, en parte ACE, Y la universidad son básicamente empleos de educación y salud en el Estado. O sea que no hay una contradicción entre que el sector público absorbió gente que hubiera entrado al sector privado.
Claro.
Yo reconozco que ahora hay un problema en el sector privado, que básicamente es un problema que afecta a dos sectores, construcción y algunos sectores de la industria manufacturera, exportadores no agroindustriales, digamos. Pero bueno, sobre eso también hemos tenido propuestas de cómo transitar hacia adelante, ¿no?
Claro. No es el único cuestionamiento que han recibido del Frente Amplio en cuanto a números, ¿no? En los últimos días leí una entrevista del asesor en seguridad de la calle Pou, en el cual también cuestionaba los números de criminalidad y delito. ¿Observa que hay una mayor ofensiva en ese sentido, en salir a poner dudas sobre las cifras oficiales, teniendo
sí,
en cuenta,
yo creo que la, teniendo sí, creo que
está,
la época, además,
está claro la puntualización que hacía de que Talvi no cuestiona al INE, ¿no? Como si puede ocurrir en Argentina, pero está planteando algunos elementos de dudas sobre estos
Pablo,
números, ¿no?
que sí la hay, creo que también tiene que ver con la, a mi opinión, ¿no? Obviamente, la falta de argumentos, ¿no? Es difícil cuestionar, digamos, el, por lo menos en salud y educación, aunque educación haya más discusión.
Bueno, pero el problema es que en educación sí plantearon desde el oficialismo alguna duda para presentar los números, ¿no? Eso quizás plantea un antecedente.
¿Una duda para presentar los números?
Sí, sobre las cifras de en educación de los egresados y eso, desde la ANEP.
Bueno, lo que pasa es que las cifras también se fueron reconstruyendo. Yo creo que también a veces es difícil comparar. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios atendía hace antes de la reforma? No sabemos, porque no había estadística, digamos. No había estadística confiable, ¿no?
Estaba lleno
de personas fallecidas en el padrón de ACE, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacemos la cuenta? Diciendo, todo el que no estaba en el mutualismo, en sanidad militar o en sanidad policial, por defecto estaba en ACE. Pero es una fórmula solamente para comparar, y eso nos daba como 1.5 millones de usuarios. Pero hay el sistema de información ha mejorado muchísimo, entonces todavía hay áreas que pueden ser discutidas. Tenemos una encuesta de salud y una encuesta de educación hecha muy recientemente. Sí, yo creo que puede haber una ofensiva, pero yo creo que en última instancia lo que Talvi propuso, que no puedo afirmar cuál fue la razón por la que lo hizo, nos abrió una discusión interesante, que es decir, bueno, discutamos si estuvo bien o estuvo mal que haya 69.000 vínculos laborales más con el Estado. Y nosotros afirmamos, por la distribución que estoy comentando y que está en la página web de la Oficina de Servicio Civil, que fue correcto que el Estado creciera en esa magnitud.
Ahora el candidato Daniel Martínez puso sobre la mesa algunos recortes en las empresas públicas vinculados al directorio. El otro día en el almuerzo ADM...
Sí, eso estaba en el programa del Frente ya hace varios periodos. No sé si en el último, pero antes estaba lo de bajar todos a 3.
A 3, exactamente. Usted lo ve bien, lo ve positivo ese mecanismo de ajuste en las empresas.
Lo veo bien...
Digo porque ha sido algo defendido por el Frente Amplio, ¿no?
No, imagino que no están incluidos ANEP y ACE, porque ANEP y ACE tienen 5, pero 2 de ellos, tanto en ANEP como en ACE...
Tienen representación social.
Son elegidos por representación social.
Como el BPS también.
Y el BPS también, claro. Que son 7, 4 y 3.
No están incluidos.
Están los del 221, los entes industriales y comerciales, sí, lo veo bien, sí.
Daniel, la campaña política viene, bueno, como decías, cruzando argumentos, a veces, digo, de un lado y del otro se quejan de que hay falta de argumentos. Tú decías, bueno, esta ofensiva es parte de que hay falta de argumentos. ¿Tú sos de leer los programas de gobierno de los otros partidos? Todos sabemos que la campaña es muy intensa, a veces no necesariamente hay tiempo para eso, pero ¿encontrás que en los planes que proponen la oposición hay puntos que tienen coincidencia con el Frente Amplio, que puede haber acuerdos o no percibís algo de eso?
Bueno, yo, como tú decís, a veces es difícil leer el programa de el que nos une, son como 200 y pico de páginas, y el de Ciudadanos 300. Pero sí he leído con mucha atención economía, salud, economía, salud, vivienda, trabajo y pobreza, digamos, que son los 5 que yo trabajo.
Sí.
Yo creo que en salud hay algunas coincidencias sobre la base de que tanto Talvi como la calle proponen no ir para atrás en la reforma de salud. Esa es una coincidencia importante. En vivienda no veo tanto, no veo propuestas que son inconsistentes, no tienen financiamiento. En vivienda no veo grandes acuerdos. Y y en trabajo tampoco, porque las propuestas de trabajo son muy genéricas. Ahora, después, claro, cuando el Parlamento, me va a tocar a mí, empieza a discutir la ley de presupuesto y algunas normas para profundizar algunos ítems, ahí lo iremos viendo. Yo creo más en acuerdos puntuales que globales, o sea que conseguir en la ley de presupuesto acuerdos con tales, en la ley de, por ejemplo, de profundizar la reforma de salud con otros, o sea, no veo
grandes alianzas, exactamente.
Global de alianzas, claro. Veo más bien acuerdos entre la bancada del frente, que esperemos que sea mayoría, pero si es mayoría le faltará muy poco para hacerla, puntuales en cada tema. Y la primera que hay que construir, obviamente, entre marzo que asumamos, febrero que asumamos y junio, es el acuerdo para la ley de presupuesto,
¿no? Oye, es que para terminar, lo que tú decís es lo que estás vislumbrando, digo, vos estás confiado que el Frente Amplio pueda ganar, pero y todavía tenés esperanza de que pueda ganar con mayoría absoluta. La duda es si gana con mayoría propia en las cámaras o si no, para ti, ese es el esquema que estás viendo.
Bueno, hasta el 27 de octubre yo siento que tenemos que trabajar para llegar con mayoría absoluta y para eso vamos a trabajar. Si no llegamos, trabajaremos entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre para el balotaje, en ganar el balotaje y al mismo tiempo construir esas alianzas. Pero hasta el 27 de octubre nuestra estrategia es los mayores votos posibles, ¿no?
Vamos a seguir en comunicación para ver cómo sigue la campaña, Daniel. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por estar en contacto. Un abrazo. Daniel Olesker, economista, es el candidato al Senado, el primer candidato al Senado del Partido Socialista, o sea, encabeza la lista, se identifica con el número 90 en Montevideo, recordamos que los números pueden cambiar en cada departamento.
Pero se identifica con el color verde, ¿no?
Claro. Además. Y además la están presentando como corazón socialista, como diciendo, la lista de Martínez, porque Martínez
Viene de esa afiliación.
No, y es afiliado al Partido Socialista, ¿no?
Claro, sí, es la lista con la cual llevó a Tabaré Vázquez a la presidencia. Claro,
y recordamos que la lista del Partido Socialista fue el primer partido de izquierda que llegó al Parlamento en 1910 con Emilio Frugoni, por eso es una lista y un partido obviamente muy importante. Estamos en el cuarto secreto, vamos a una pausa y ya volvemos.
Seguimos con más entrevistas. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí y tenemos una tercera entrevista este domingo. Le damos las buenas noches a Felipe Schipani del sector de Ernesto Talvi. Buenas noches, Felipe, ¿cómo andás?
Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Nelson. Un gustazo.
Con la doble tarea de tener que ponerse un poco la campaña al hombro en esta dolencia que tuvo el candidato, ¿no? Que ahora volvió a salir en cancha, digamos.
Volvió con todo, Ernesto. Ya está recuperándose. Mañana, lunes, arranca la gira por todo el país. Así que con toda la fuerza de cara al 27 de octubre.
¿Se habían generado algunas dudas sobre esta pausa que tuvo? Pero en realidad, por lo que él oficialmente comunicó, se trataba de una contractura que le estaba generando un fuerte dolor de espalda, ¿no?
Sí, fue una razón estrictamente médica lo que lo hizo detener un poco el ritmo que venía llevando adelante, pero afortunadamente ya está plenamente recuperado y tenemos por delante todavía unos cuantos días hasta la elección de octubre.
Y en el cierre de la semana pasada lo tuvo como protagonista en esa salida pública donde se cuestionó desde Ciudadanos los números de desempleo. ¿Vos cómo viviste la discusión que se planteó en la opinión pública, donde recibieron críticas de varios sectores del sistema político, pero también de algunos técnicos, economistas y analistas, ¿no?
Bueno, Ernesto Talvi y Ciudadanos y el Partido Colorado en general viene siendo objeto de crítica ya desde que finalizó la elección interna, ¿no? El Frente Amplio claramente ha emprendido todas sus baterías contra Ernesto Talvi en la medida de que advierte que es un rival peligroso, que el Partido Colorado de la mano de su candidatura y de su liderazgo está creciendo y por eso se recurren a todas estas cosas, a agravios, a descalificaciones. En el caso de Robert Silva, bueno, ya pasó un límite porque ya sí ha incurrido en la difamación lisa y llana, y esa es la campaña sucia que está haciendo el Frente Amplio y el gobierno, porque también los propios ministros de Estado están en esa sintonía, la ministra María Julia Muñoz diciendo que se van a acabar todos los derechos si gana la oposición, el ministro Murro diciendo de que se van a terminar los consejos de salario y que no se van a aumentar los sueldos. Ayer el ministro Vallardi la emprendió contra los medios de comunicación diciendo que los apuntadores de los noticieros operan para la oposición. En fin, hay una campaña de miedo que está procurando instalar el Frente Amplio, y lo que se ha planteado, Ernesto, es empezar a hablar de ciertos espejismos de la gestión del Frente Amplio. Uno de ellos refiere a la cifra de desempleo que ellos exhiben, en donde claramente no se toman en consideración los 70.000 empleos públicos que se han creado desde que el Frente Amplio gobierna.
Esto de los espejismos es una línea de campaña que va a seguir con otros temas, o que está siguiendo con otros temas.
Exacto. El primer planteo refiere a la cifra de desempleo, pero va a seguir Ernesto planteando otros temas, en donde claramente las cosas no son tal como las ha contado en estos últimos años el Frente Amplio.
Vos has observado que ese tema puntual recibió críticas técnicas de asesores independientes, no vinculados al Frente en este caso, ¿no?
Sí.
Vos compartís el planteo de candidato, ¿no lo considerás que es un poco excesivo?
Por supuesto que lo comparto. Yo no soy especialista en materia económica, pero Ernesto Talvi, si algo no se puede negar, es que es un especialista, de que es uno de los economistas más importantes del país, que no va a salir con un bolazo, porque su caudal político está sustentado en la seriedad de los planteos. Es profesor de la Universidad de Chicago. O sea, no va a tirar una cosa que no tenga un sustento técnico importante. De modo que sobre eso no hay mucha discusión. Yo entiendo de que sí hay mucha gente que está en campaña, hay muchos economistas burócratas que ocupan cargos en el Estado, puestos por el Frente Amplio, que también están haciendo campaña, y evidentemente están procurando desacreditar a nuestro candidato y a nuestro partido.
Felipe, ¿cómo estás viendo? Tú hablabas de todo lo que ha sucedido después de las internas, ¿no? Y uno lo que ha visto es en el Partido Colorado una campaña muy de sectores, más allá de que, bueno, si inaugura un sector, un local o algo de Ballistas, el candidato presidencial va, o si no ha podido ir, a veces ha sido por esa restricción médica que tuvo a raíz de la contractura, ¿no? Pero uno viene en los otros partidos que conviven más las corrientes, o sea, tratan de el frente, por ejemplo, el Frente Amplio o el Partido Nacional. Y en el caso de Talvi, uno lo ve más concentrado en la campaña de Ciudadanos, por lo menos hasta ahora. Y digo, ¿eso uno puede esperar que haya un cambio ahora en esta recta final y que haya una campaña más de partido que en su conjunto con todos los conductores de sectores, corrientes?
A priori lo que se planificó cuando arrancó la campaña, después que se proclamó la candidatura de Robert Silva el 3 de agosto, fue que Ernesto hiciera una gira agradeciéndole a todos los compañeros de Ciudadanos que a lo largo y ancho del país trabajaron para la elección interna. Era de recibo, se entendió perfectamente así en el partido. Y en paralelo, Robert Silva iniciara una gira nucleando a todos los sectores del partido. Robert Silva estuvo recorriendo todo el país en actividades, en eventos, en donde estaban todos los dirigentes de los departamentos. Después pasó, bueno, este traspié de salud de Ernesto, pero ahora se inicia la gira conjunta, en donde va a haber importantes actos en diferentes puntos del país. Además, si tú te fijas, la campaña de la fórmula, la campaña publicitaria, es una campaña institucional, no es una campaña asociada a la lista 600, que es la lista de Ciudadanos. Hay en el Partido Colorado un muy buen clima, como quizás no lo hubo en el pasado, lo que es también, bueno, un acicate para todo lo que se viene, porque un partido unido es la garantía del triunfo, ¿no?
A nivel de listas, en Montevideo, lista al Senado, bueno, la lista al Senado es la lista que encabeza Ernesto Talvi, y listas a diputados, ustedes lo habían definido por el orden de las internas.
Exactamente.
Es una sola lista de diputados.
Es una sola lista de diputados por departamento. La lista 600 comparece en los 19 departamentos.
Bien. ¿Cómo, para ir cerrando, cómo están preparados para los debates? Ustedes ya han dicho que están dispuestos. ¿En qué están las negociaciones? Sé que estaban hablando con Astori.
Bueno, Astori planteó su inquietud de debatir con Talvi. Ernesto le respondió que quería debatir.
Pero no hay ninguna fecha puntual.
Sobre estas horas estaban negociando fechas. Al parecer Astori pretendía dilatar un poco más en el tiempo el debate. Nosotros hemos planteado que más adelante vienen los debates de los presidenciales y que introducir un debate con el ministro Astori podría intercalarse en esas fechas que vienen los debates presidenciales, pero bueno, yo creo que es un tema que se va a resolver en más corto plazo pensado.
Bueno, vamos a seguir atentos entonces a cómo sigue la campaña, Felipe. En el caso del sector de Talvi, lo que nos decías entonces, es el mismo número y una sola lista por departamento. Eso parece una novedad a nivel de sectores, ¿no? Porque es una forma de unificar en base a un criterio que no haya varias listas departamentales, ¿no? Y acá en Montevideo es la gran batalla donde, bueno, Montevideo Canelones, donde está la gran masa de votantes y todos disputando la mayor cantidad de votos.
Exacto, esa fue una definición política más que electoral, ¿no? Si bien no se acumula la Cámara de Representantes, claro, y eso lo que hace muchas veces es que haya una sola lista por sector, hay previamente una definición política del sector de tener una sola expresión electoral por departamento para actuar con uniformidad, para que el mensaje de ciudadanos llegue con claridad y para que todos los ciudadanos puedan claramente percibir quién es el representante del sector en ese departamento.
Te agradecemos por el tiempo, Felipe. Estaremos en contacto más adelante con más cuartos secretos.
Soy yo, un placer y a las órdenes.
Bueno, gracias. Era Felipe Schipani, candidato a diputado por el Partido Colorado, el sector Ciudadanos, la lista 600 en Montevideo, hombre que estuvo en la Corte Electoral hasta hace algunos pocos días y renunció al cargo para dedicarse de lleno a la campaña electoral.
Presenta Red Pagos, más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, Pablo, y acá lo que te había prometido al inicio del programa. En vez de ver las encuestas por el lado de todos, cuánto tiene cada uno, acá hay varias formas de verla. Pero una forma de verla es por el lado del Frente Amplio. Entonces decir, bueno, tomando en cuenta la última encuesta de cada consultora, ¿cuánto tiene el Frente Amplio y cuántos indecisos hay? Para volver a aquello que dijiste vos en el primero o segundo programa, de que el Frente tenía que jugar al robo montón, ¿no?
Claro.
O sea, que no le alcanzaba con captar indecisos. Bueno, vamos a ver la última encuesta de cada una. ¿Cuánto tiene el Frente? ¿Cuántos indecisos hay? Y si se lleva a todos, ¿a cuánto llega? Si se lleva a todos los indecisos, que es un escenario
excesivamente muy poco probable.
Generoso, ¿no? Cuando uno dice generoso es darle dos terceras partes, bueno. Radar, la última, 37,3. Indecisos, 3,3. O sea, llega a 40,6. Un escenario muy malo para el Frente. Factum, la última de Factum. Le da 39 sin indecisos.
Claro.
La última de Equipos.
Ahí, en ese caso puede agarrar algo de los de En Blanco, ¿no? Que es donde...
Bueno, no, pero En Blanco hay 3,3%. Claro. Estamos dejando... la última elección En Blanco fue 3%. Claro. Anda por ahí, En Blanco y Anulado. O sea, Factum, Radar, te dije, llega a 40,6.
El otro 39.
Factum, 39. Equipos, la última, esta ya más lejana. El Frente, 30. Indecisos, 12. Llega a 42. Un escenario malo para el Frente, porque si llega a 42, quiere decir que los otros sumados tienen para ser mayoría parlamentaria. Habrá que ver después cómo se hace el acuerdo, si lo hacen o no. Opción, encuesta de la semana pasada. 29 tiene el Frente Amplio. 8 indecisos, llega a 37.
Ese es
un escenario malo. Y la de cifra que se conoció el jueves, el Frente Amplio tiene 33, los indecisos son 8, o sea que llega a 41. O sea, repito, con Radar 40,6, con Equipos 42, con Opción 37, con Factum 39, con cifra 41. Sigue quedando claro aquella presión tuya que decías, es tiene que jugar el robo montón, tiene que tener un discurso que le permita captar votos de gente que hoy dice que va a votar a otros. Y hoy, cuando están faltando un mes y pico para la elección. O sea, es un desafío muy importante. Quiere decir que si el Frente Amplio llegara con un resultado bueno, sería, siempre y cuando estas mediciones estén ajustadas a lo que piensa la gente, sería una victoria tremenda, ¿no? O sea, que vamos a una elección muy, pero muy importante, según lo que estamos viendo que recogen las consultoras, que es lo que dice la gente.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y nos vamos, llegamos al final. Un nuevo cuarto secreto y con mucha información. Esperemos que ahora, bueno, ahora van a estar todos en carrera, porque vuelve Talvi el lunes. Vamos a ver cómo esta batalla dialéctica, ¿no? Esta batalla democrática se termina resolviendo en el cuarto secreto, ¿no?
Y la semana que viene, cuando estemos acá, cada vez,
bueno, falta menos. Yo no sé si el domingo que viene voy a estar acá o voy a estar.
Estaremos por teléfono.
Estaremos por teléfono, me parece.
Claro, en el caso tuyo, yo. Bueno,
nos vemos.
Agradecemos, viejo, a toda la audiencia, como siempre. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Que pases bien, Pablo.
Que pases bien vos también, viejo.
Arriba.